UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, hola, soy Concha Vacas y este es el programa Onda Universitario de la Radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un mes más estamos con vosotros para llenaros de información cultural en esta hora. Trataremos que sea del máximo interés, como siempre están conmigo mis compañeros. Bienveniñoles, José Jurado y en el control Ángel Noguera. Podéis escucharnos también, antes de que se me olvide, en el podcast Radio UMH Onda Universidad, Onda Universitaria. Y eso sí, ahora empieza Pepe tú,
bueno,
diciéndonos los contenidos del programa.
El contenido de este programa, como siempre, los programas nuestros van muy cargados, vamos deprisa y lo vamos a ver de manera inmediata. Hoy lo que ocurre es que vamos a darle un poco de vuelta a los contenidos de otras veces. Entramos con Ciudades con Alma, que hoy, ya puedo anticipar, le va a tocar a nuestra capital,
Madrid,
la capital de España, que ahora con esto de las capitales hay que gastar mucho cuidado.
¿Cuidado?
Y que tiene un alma importantísima, el alma de los escritores. Y, lógicamente, dentro de los escritores madrileños, aunque no nació en Madrid, pero era porque era como todos los madrileños, la mayoría de los madrileños no han nacido en Madrid, Benito Pérez Galdós. Y tendremos también, como un contenido importante del programa, muy importante, a doña Marga Antón, concejala de Cultura de nuestro ayuntamiento. Lógicamente, en nuestro espacio no va a faltar ni la música, ni la información cultural, ni la poesía. Por tanto, ahora yo ya le pido a nuestros realizadores que meta el primer audio de música que tenemos. A ver qué os parece. Bueno, ahí queda eso, ¿eh?
Auténtico, ¿eh? Muy auténtico.
Esto que estábamos hablando de Madrid, pero claro, Madrid, como ya he dicho antes, tiene muchas cosas que no han nacido en Madrid. Esto es una soleá y pertenece a la verbena de la Paloma. El autor era Tomás Bretón y nunca se menciona a los autores de los textos, pero es Ricardo de la Vega. Y es una de las mejores zarzuelas que tenemos en este país.
Sin duda.
Buena manera de comenzar con Madrid, ¿no?
Sí. Yo creo que es la zarzuela que mejor recoge la esencia de aquel Madrid que se vivía, ¿verdad?
El Madrid que del
el
que
Madrid tú, de, del, que tú del 1800. Hablar. No, yo voy a hablar del Madrid de los Austrias, que son los deberes que tú me pusiste, ¿eh? Que tiene mucho que ver con esto, pero bueno, vamos a empezar hablando de Madrid. Tú has estado en Madrid, bien conoces Madrid, has vivido Madrid.
Yo estaba cuando era preadolescente, todos los meses de septiembre los pasaba en la zona Puerta de Toledo con unos amigos de mis padres, por el trabajo, todo los años, durante 20 años, el mes de enero también, con Fitur. O sea, que yo no he parado de ir a Madrid, que me lo conozco como si fuera Elche, vamos.
Muy bien. ¿Y tú, Pepe? Cuéntanos. Bueno, yo sé que tú tienes una experiencia...
Sí, yo he hecho en Madrid muchas cosas. Estudié 2 años de magisterio, la mili, fui parado, tuve trabajo, es decir, que sí que conozco un poquillo Madrid. Pero el Madrid que yo conozco no es ese del que tú nos vas a hablar, porque cuando se está con mi situación no da mucho tiempo a esto que tú hoy nos vas a hablar, creo yo.
Bueno, tú te refieres al Madrid que yo viví.
No, bueno, sí, ese puede ser que lo haya vivido más, pero tú me
no
vas,
creo.
A, vos vas
no.
a hablar del Madrid de los Austrias.
Sí, yo voy a hablar, pero bueno, déjame que te diga que yo también estudié en Madrid, viví un Madrid ya donde vivía en María Auxiliadora, que era la dehesa de la villa. Todos los días salían los grises con sus cascos, sus caballos y sus escudos a la universidad. Y luego te voy a contar una anécdota que a ti te gusta mucho, y es que tuve la oportunidad de conocer a Claudia Cardinale, a Brigitte Bardot, y la otra no me acuerdo cuál era. Nosotros éramos muy jovencitos, nos íbamos los fines de semana a Colmenar Viejo, y en aquel momento tú sabes que arriba había un poblado del oeste.
Lo sé muy bien, porque yo hice la mili allí.
O sea, al final vamos a ser todos coetáneos.
Pues ellas hicieron una
película.
Pero
no me encontré con Claudia Cardinale.
Pues yo sí, porque nos pararon el coche para preguntarnos que dónde
para
estaba.
Para mí una de las mujeres más guapas del cine, ¿eh?
Es que eran tres, era Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, y la otra, ¿cuál era? Eran Las Petroleras.
Bueno,
¿tú te acuerdas de
Las Petroleras?
De aquella película de Las Petroleras.
Sí, no, yo creía que estaba rodada en Almería, eso.
No, eso está...
Sí, el poblado.
Rodado
sí,
en
sí.
Madrid,
sí,
a mí. Sí. Allí en Miraflores de la Sierra, que es donde claro. Tú hiciste la mili, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar a hablar del Madrid de los Austria, ¿eh? Fíjate, el Madrid de los Austria, afecto de promoción de la ciudad, hoy es el conjunto monumental que va desde los barrios administrativos de Sol al Palacio Real. Además, con esta excepción también se conoce al Madrid, que tuvo una evolución durante toda la época que duraron los Austrias en Madrid. Vamos a decir que el primer Austria fue Carlos I, y el segundo, que es el que tiene más enjundia, porque es el que nos trajo la capitalidad de Madrid a
la capital a Madrid.
A Madrid,
exactamente. La capital a Madrid. Este fue Felipe II. Felipe II y Carlos I los llamamos los Austrias mayores. Son aquellos Austrias que tuvieron el imperio más grande, que más dinero tuvo nuestro país, que no se veía el sol, no se ponía el sol, porque
no se ponía el sol
en aquel momento, sí. Bien. Luego vamos a empezar con su hijo. Su hijo Felipe III. Felipe II establece ya la corte en Madrid, sí. Pero empiezan a aparecer aquí, sí, establece la corte, y en Felipe III, que es el hijo de Felipe II, aquí aparecen unos personajes que además se hicieron de moda en toda Europa, que son los válidos. Sí. Ellos se encargaban de gobernar las ciudades. En Francia estuvo Richelieu, en Inglaterra estuvo el duque de Buckingham, y aquí tuvimos un personaje llamado el duque de Lerma.
El duque de Lerma, valiente personaje.
Sí. Bueno, sí, a ti te trae muy buenos recuerdos, porque él termina la guerra pero expulsa a los moriscos.
Sí, hizo alguna cosilla más.
Sí. Bueno, muchas, porque este se lleva Madrid a Valladolid, se lo lleva, la verdad es que en aquel momento Madrid estaba empezando con una población muy grande, estaba
aumentó mucho
muy insalubre,
sí.
Muy insalubre, era muy incómoda para vivir. Entonces, él decide llevársela a Valladolid. Claro, luego los nobles de Madrid se dan cuenta que esto es un error y van allí, le pagan 250.000 ducados y se traen la corte a Madrid. Ahora.
Eso me suena a pelotazo, ¿eh?
Sí, a mí también.
De la época.
A mí también. Pero bueno, el caso es que tienen que firmar unos acuerdos por el cual Madrid tiene que ser más vivible para los reyes, porque allí se va a instalar la monarquía, entonces tiene que ser una ciudad mucho más limpia. Y estos se comprometen a empedrar las calles, a llevar agua, la llevan, fíjate, de la dehesa de la villa, el alcantarillado, en una cosa que se denomina, que es muy bonita, que se denomina los viajes de agua. Y entonces lleva de Canillas, de Chamartín, de todos estos barrios, llevan el agua a Madrid. Y luego también se hace una remodelación del Paseo del Prado, por donde es donde tienen que entrar los reyes. El Paseo del Prado ha sido, de todos los paseos del mundo, el que más veces se ha remodelado. Bien, este rey, claro, se lleva la allí y construye una cosa que a ti te va muy bien ahora, cuando vayas a empezar a hablar de los bandoleros, la Plaza Mayor. La Plaza Mayor la construye en un estilo gótico. Había allí una casa muy emblemática que era la Casa de la Panadería, y esto se hace, pues evidentemente, para las mercaderías de Madrid, ¿eh? Entonces, esta Plaza Mayor sufre 3 incendios. ¿A cuál peor? En uno todo el flanco sur se quema y se destruye la Casa de la Panadería, luego se vuelve a reconstruir. En otro se destruye por entero, y luego se vuelve a reconstruir, pero se queda la Casa de la Panadería. Esto ya sería con Carlos II, ¿vale? La última remodelación que tuvo la Plaza de Madrid. Bien, esta plaza, básicamente, como te he dicho, se crea para las mercaderías, para las fiestas populares, como Plaza de Toro. También allí se hace algún auto de fe, allí se hacía prácticamente todo. Y fíjate, es curioso, degüellan allí a un personaje que era íntimo de Lerma, un tal Rodrigo Calderón, en el 1620. O sea que esta plaza de Madrid, de la Plaza Mayor, que todos conocemos, ha sido una plaza muy importante por la que todo se ha movido, todo Madrid. Posteriormente entra ya Carlos Felipe IV.
Felipe IV, sí.
Uh-huh. Felipe IV cambia de valido, claro, por supuesto. Ya se ha muerto su padre. Y entra otro personaje también muy singular, que es el conde duque de Olivares. Este lo que hace es que, para tener al rey contento, le hace la ilusión de hacer una casa de recreo, que luego la van a hacer grande, pero sobre todo empieza a hacer una gran guerra para mantener la hegemonía española. A él le preocupa mucho que hemos perdido territorio y hemos perdido hegemonía en Europa. Entonces, para él poder tener las manos sueltas y hacer lo que le dé la gana, pues le dice al rey, mira, vamos a hacer un palacio. Este palacio estuvo muchísimos años haciéndose, porque cada vez iban comprando más terreno, y lo que era simplemente una finquita de recreo, pues pasó a ser el palacio, o sea, la gran casona palacio del Buen Retiro. Costaba su mantenimiento 2.000 ducados al día. Y junto con la guerra y el mantenimiento de la casona del Buen Retiro, hace que las arcas se diezmen de una forma bárbara, tanto para el gobierno como para la corte. Este rey no se le ocurre más que hacer lo que se denominó, no sé si tú lo has oído hablar, la cerca fiscal de Madrid. La cerca fiscal de Madrid es una valla que hacen con 7 metros, de mampostería, entonces tiene 14 postillos y tiene 5 puertas de entrada a la villa, la de Alcalá, la de Toledo, la de Bilbao y la de Atocha.
Bueno, te voy a cortar un pelín.
¿Bien?
Por una cuestión.
Dime.
Pero es porque creo que vamos a tener ya casi a la concejala de Cultura. Pero Madrid es muy grande y no hemos terminado.
No
hemos terminado. Lo que te he hecho ha sido solamente que, para no hacerla esperar a ella, así que me vas a disculpar por eso, ¿no?
No, ¿sí? Claro. ¿Está ahí llamada?
Está llamando, pero de todas formas, todavía nos queda mucho tiempo para hablar de Madrid. Y Y yo creo que la pregunta que habéis hecho bien, el Palacio Real.
Sí.
El Palacio Real, que es una de las cosas que cuando llegamos a Madrid...
El Palacio de Oriente.
¿Eh? Es imposible no ir al Palacio Oriente, hay que ir a visitarlo.
Bueno, yo ya lo he dicho al principio, que es cuando te hablan de ir al Madrid.
Se tardó mucho en construirlo, muchos años.
No, eso es lo que yo te he dicho, es el Palacio Casona del Retiro.
Ah, la del Retiro.
Además, se pensaba que los cajardines más hermosos del mundo estaban allí, como los babilónicos.
Bueno, nos está diciendo ya nuestro realizador que tenemos al otro lado del teléfono
a nuestra invitada
de hoy, y por tanto le pido, entra la música de la entrevista, por favor.
Hola, muy buenos días. Hoy saludamos a doña Marga Antón, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche. Buenos días, Marga.
Hola, buenos días a todos.
Pues encantada y muchísimas gracias por atender nuestra llamada, porque consideramos que cuando empieza un trimestre, bueno, a toda hora es importante que los ciudadanos sepan qué opciones culturales tenemos en nuestra gran ciudad, ¿verdad que sí? Entonces, yo quería, antes de entrar en la programación, en lo más destacado, pues hacer una especie de valoración, porque en los últimos meses yo creo que hemos tenido bastante participación ciudadana, y eso es debido a obras tan importantes, por ejemplo, como el musical de Peter, que ha sido un exitazo, ¿no es así?
Así fue. Estuvo toda la semana en nuestra ciudad. Se podía ver el tráiler porque se necesitaba un camión muy grande para traer toda la escenografía, y fueron 5 pases que estuvieron siempre con aforo completo, y bueno, eso es a lo que aspiramos, a tener en el Gran Teatro siempre programación de primera calidad.
Bueno, pero no solamente de pan vive el hombre, o sea, no solamente tenemos el Gran Teatro, porque tenemos muchísimas opciones en nuestra ciudad. Pero, por ejemplo, en el Gran Teatro hemos observado en la programación que tenemos orquesta, zarzuela, teatro y ópera, con títulos memorables como Los Gavilanes o Carmen de Bizet, ¿correcto?
Así es. Cuando realizamos las programaciones, siempre tenemos presente que tenemos que llegar a todo tipo de públicos. Por eso las programaciones son muy muy variadas, y así pues de esa manera tanto los niños como los más mayores, como los más jóvenes, todos tienen su parcela en la programación del Gran Teatro.
Tenemos también un ciclo literario con Antonio Muñoz Molina al frente, esto es importante también, ¿no?
Sí, es la dinámica de la paraula, son 3 escritores como siempre, empezará a final de mes. Y así aprovecho para decir que hay un error en el programa del Gran Teatro, porque normalmente la dignidad de la paraula siempre es los jueves, pero nos vamos a estrenar esta vez con un martes, porque el Antonio Muñoz Molina tenía una cita con la Real Academia de la Lengua, y creo que era lo suficientemente importante como para modificar la fecha al martes. Así que no nos confundamos, es martes, no jueves.
Bueno, pues dicho queda. Tenemos también en la Loggia mucha variedad de géneros para las próximas semanas, mucho en la Loggia, ¿no?
En la Loggia normalmente estamos apostando por la magia, porque es un género que gusta mucho a los niños. También tenemos los ciclos de jazz, porque nos dimos cuenta que en verano el Festival de Jazz tiene muchas personas que asisten regularmente, así que hacemos ese guiño también durante el año, el Jazz en la Loggia, y el ciclo de música Ángel Alfosea, que también tiene muchos seguidores.
Tampoco nos podemos olvidar en esta entrevista del Escorchador, también mucha danza, arte, teatro, música, cine y performance.
Así es, en el Escorchador, al ser un centro de arte contemporáneo, tenemos muchos talleres, sobre todo para el aprendizaje, ya sea de la mano de Asunnoales o también de los talleres que se realizan para niños, de teatro y también de artes plásticas, pero también al ser un centro de creación se pueden ver pues los artistas que residen allí y están creando sus trabajos, y también es un centro con mucha vida que siempre pues entremezcla generaciones y se combinan las exposiciones con las actuaciones del Espacio Escénic o con los diferentes talleres de creación.
Marga, una cosa que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque claro, es evidente todo lo que estamos hablando, el Gran Teatro, el Escorchador, la Loggia, pero que llegue a los barrios y a las pedanías todas las actividades que hay programadas, esto nos llena de mucho orgullo, ¿no? Porque hay desde música infantil, poesía, musicales, teatro, pero en todas las pedanías y barriadas de nuestra ciudad.
En la programación de barrios y pedanías se persigue descentralizar la cultura, que no esté el foco siempre Gran Teatro, Joya, Escorchador, Tramoya o Espacio Hernandiano. Y es un proyecto bonito porque al final las propias personas de la pedanía o de los barrios son los que nos indican qué actuaciones les apetece disfrutar. Y así por eso la programación la hacen ellos. Es decir, que nosotros pues atendemos a sus solicitudes y así puede ser pues una obra de teatro, puede ser una actuación para niños, puede ser una coral, porque las pedanías adoran las corales y también tenemos que hacer gala de ellas, ya que tenemos unas 13 en la ciudad. Así que esa programación siempre es a la medida de los integrantes de las pedanías y también sirve para que la cultura se descentralice. Siempre sabiendo que todas las actuaciones de las pedanías no están sujetas solamente a las personas de esa pedanía, es decir, que si yo, a mí me gusta la actuación de Valverde, de Las Vallas o de La Olla, por supuesto, puedo acudir a ver a los artistas que más me entusiasman.
Otra cosa importante, has nombrado en esta última frase, nos indican ellos lo que quieren. Entonces yo la pregunta es muy concreta. Cuando nos sentamos a preparar una programación, ¿con quién contamos? O sea, ¿con qué criterios contamos? Aparte, me imagino que de presupuestos, porque habrá que nivelar. ¿Qué nos aporta, por ejemplo, el ciudadano de a pie? ¿Hay alguna encuesta o solamente es de los técnicos?
No, en realidad, bueno, Escorchador, Joya y Gran Teatro, sí que es cierto que como esos los artistas dependen de unas giras y no es tan fácil, y son los programadores, en base a las tendencias o a lo que reclama el público, los que hacen la programación. Pero en el caso de Barrios y Pedanías, sí que contamos mucho con la opinión de las propias personas que viven allí. De todas formas, como nos esforzamos en hacer llegar la página de la concejalía, cultura@elche.es, siempre está atenta a recibir las sugerencias o las propuestas de los ciudadanos y en la medida de lo posible pues intentamos pues complacerles.
Otra cosa, en estas últimas 48 horas sale de Madrid el musical de Tadeo Jones y han anunciado 7 poblaciones en las que la más cerca es Alicante. Esta vez no está Elche por el medio.
Claro, hay que tener en cuenta que nuestro Teatro Centenario es un teatro que se concibió para 40.000 habitantes, así que hay veces que las producciones, claro, por el espacio que necesitan, no es posible albergarlas en nuestro gran teatro. De hecho, en el de Peter, algunas cosas pues no se pudieron montar porque necesitaba una anchura de escenario que nosotros no teníamos, aún así conseguimos traerla. Pero bueno, no nos preocupamos mucho por eso, porque por eso cuando tengamos el segundo teatro en Carrús, pues estas nuevas instalaciones nos permitirán pues traer óperas, traer ballets, traer musicales, y entonces ya sí que no habrá ninguna restricción y podremos tener al alcance las grandes producciones.
Bueno. Lo de Carrús, no sé hasta qué plazo hay, si a cortos, a medios, a largo plazo, porque tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones. ¿Qué va a pasar con todo? Imagínese usted que usted tiene un proyecto, ¿no? Y luego las elecciones pueden cambiar ese proyecto, o eso está se mantiene para el bien de la ciudad.
Yo creo que como es un bien común, yo confío en que podamos repetir y estemos ahí llevando a cabo ese proyecto, pero estoy segura de que nadie podría ver con malos ojos tener un segundo teatro en Carrús y
un segundo centro de congresos y un segundo muchas cosas, porque
nos hacemos
sigue
grandes y necesitamos crecer.
Eso es. Bueno, mis compañeros me imagino que también se están mordiendo la lengua porque quieren hacerle alguna pregunta, ¿no es así?
Buenos días, yo soy Concha Vacas y ayer tuve el placer de verla ahí en la gala de Andalucía. No sé si me pondrá cara ahora mismo. ¿Marga?
¿El qué? Sí, estoy escuchando, Concha.
Ah, vale.
No he entendido tu pregunta.
No, todavía no se lo ha dicho. Quería que me hablara del espacio hernandiano, porque este año creo que viene mujeres y además de un alto valor cultural, ¿no? Viene Raquel Ansero, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Nos puede hablar un poco?
Pues, claro que sí. El espacio hernandiano que conseguimos que abriera sus puertas hace 2 años es un espacio dedicado a las letras. Y por eso ponemos el foco en que sea el sitio donde diferentes colectivos como asociaciones de escritores, la asociación de filósofos, la asociación de periodistas o incluso interacciones con los centros educativos a través de sus profesores de historia, literatura y filosofía. Entramos en marzo, que es el mes de la mujer, y como no podía ser de otra manera, pues hacemos ese guiño a todo el talento femenino y, como bien decía Concha, pues tenemos preparados muchos recitales en los que la mujer es protagonista. Entonces, por ejemplo, pues sí, dentro de poco tendremos a Raquel Lanceros, que ya la pudimos disfrutar en la Dignidad de la Parábola, sí, en el Gran Teatro, sí, y también tendremos a Gora Reyes y a más mujeres que
Ángeles
que
Mora, van a venir. Ángeles Mora, Aurora.
Menos mal que la has mencionado, ¿eh? Si no, ya estaba yo aquí con el lápiz preparado, ¿eh? Sí, Marga, perdona que haya interrumpido, pero es que Ángeles Mora es paisana mía del otro pueblo que yo tengo. Yo tengo dos pueblos. Uno es Elche y el otro es Rute. Ella es de Rute, aunque vive en Granada. Ya está, ya no corto más.
Pues ahora que me han hecho Andaluza del Año,
es
la
verdad,
parte de Andalucía yo la voy a llevar más en el corazón que nunca.
Pues claro. No veas tú, yo que soy andaluz de la otra... Bueno, mañana me voy a mi pueblo, fíjate lo que te digo.
Es que Elche es la pequeña Barcelona.
Yo esta tarde me voy a Granada, porque mañana vamos a plantar un granado mollar de Elche en la Alhambra de Granada.
¡Olé!
Oh, eso está muy bien, eso está muy bien, me alegro mucho.
Bueno, pues...
Felicitarla por ser andaluza del año, ¿eh?
Sí, por eso.
Le decía yo que ayer iba muy guapa.
Pues la anécdota curiosa es que lo de Andaluza del Año fue un secreto tan bien guardado que nadie me dijo que tenía que ir el martes a la sede de la Casa de Andalucía. Así que nos sorprendimos todos. Yo porque me enteré al día siguiente por la prensa y ellos porque no vieron que no llegaba.
Marga, yo personalmente quiero agradecerle pues la atención cada vez que me acerco a Cultura a pedir información, el trato con el que soy recibida. O sea que esto nos facilita mucho el programa y así podemos transmitir a los ciudadanos pues todo lo que hay en nuestra ciudad culturalmente hablando. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Claro que sí. Sin duda tengo un gran equipo y nuestra intención es que todo el mundo en Cultura se sienta como en su casa y que siempre construir toda la actividad cultural entre todos.
Muy bien. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Félix López de Vega y Carpio nace en el Madrid de los Austrias. Es conocido con el sobrenombre del Fénix de los Ingenios. Escribió 1.800 obras de teatro, miles de versos, novelas y cartas. Llegó a ser tan famoso en Madrid que los comerciantes pregonaban sus mercancías como si fuera López para encarecerlas. Pasan las horas de la edad florida. Pasan las horas de la edad florida, como suele escribir renglón de fuego, cometa por los aires encendida. Viene la edad mayor y viene luego. Tal es su brevedad y finalmente pone templanza al varonil sosiego. Mas cuando un hombre de sí mismo siente que sabe alguna cosa y que podría comenzar a escribir más cuerdamente, ya se acaba la edad y ya se enfría la sangre, el gusto. Y la salud padece avisos varios que la muerte envía. De suerte que la edad, cuando florece, no sabe aquello que adquirió pasando, y cuando supo más, desaparece. Oh, ¿quién pudiera recoger rasgando tanto escrito papel? pues cuando un hombre comenzara mejor, está acabado.
Bueno, no me digas, Concha, que como ilustración de lo que estás hablando, porque dijimos que era un paréntesis, que este paréntesis no es una maravilla, como siempre.
Una maravilla, claro. ¿Eh? Lo que pasa es que ya estamos terminando. Carlos IV, déjame que te hable un poquito de Carlos III.
Pero
ya,
no me vas a hacer ningún comentario sobre la poesía de Lope ni de
¿Quién era esa? ¿Quién era?
Vamos a ver.
¿Pero quién ha recitado la poesía?
¿Quién ha sido?
Escúchame, el poema es precioso, pero es que lo he oído y me ha dejado muy triste.
Bueno,
yo sé que sí, que es la
muy
vida,
bien, Concha,
¿no?
Que muy bien.
Que viene, bueno, que tal. Pero bien, ahora que lo he oído, digo,
en cada,
¿no?,
libro hay una página de ilustración. Esta es la ilustración de los Austrias. ¿Y quién mejor que Lope de Vega y que tú para recitarlo? Ahora sigue hablando de Felipe IV.
Escúchame, que es muy bonito el
Estábamos
poema.
Estábamos en Felipe IV, que había empezado a construir la casa de retiro, ¿no es así?
Sí.
Eso es lo que está, lo último que habías dicho.
Pero Felipe IV... Con la cerca que pone, hace un Madrid insalubre, un Madrid en el que la gente no podía vivir, sube los impuestos, no se podían salir de allí, por lo tanto los alquileres suben, la gente tiene que alquilar casas, habitaciones, donde no había ni una cocina, de ahí vienen las corralas, Entonces hace un Madrid que asfixia. Claro, él necesitaba recoger dinero para su guerra y dinero para mantener la casona del retiro. Entonces, por las 5 puertas que había, entraban los mercaderes y todo el mundo tenía que pagar. Uh-huh. Se hace un Madrid muy difícil de vivir en él, ¿eh? Bueno, cuando llega Carlos III, que ya es el último Austria...
Ese sí que era a quitarse el sombrero.
No, ese te tengo que hacer una justificación. Carlos III,
lleva razón. Carlos II.
Ah, ese es malo.
Carlos II, el hechizado... Que el pobre lo casan con una chica que la matan intentando que tuviera hijos.
Yo voy a romper una lanza por Carlos II, porque a ninguna persona se le pueden dar tantos potingues. Bueno, mira que en la monarquía española se han hecho cosas, pero a este hombre...
No salía de la cama.
Y toda la culpa es porque no se había inventado la Viagra. Bueno,
es verdad. Perdona. Bueno, y porque no podía tener hijos. Pero claro, se carga a la primera mujer, la pobrecita se la cargan. Ya cuando llega la segunda, dicen, bueno, el problema está en él. O sea que eso hemos avanzado. Y bueno, aquí pasa una cosa muy graciosa y es que este chiquillo empezó a gobernar con 4 años. Entonces su madre, que era Mariana de Austria, nombra a un clérigo, que era este clérigo, era Juan Abelardo Nitar. Y por órdenes de la reina, ¿qué hace? Clausurar los corrales de Comedia, que era aquel sitio de expansión que tenía el pueblo de Madrid. Lo que pasa es que aparece otro personaje muy curioso, que es Juan José de Austria, que es el hijo bastardo de Felipe IV con la actriz María Moliner. Y este lo que hace es que cambia al clérigo, entra José Valenzuela, mejora la vida de Madrid, abre las corralas, vuelve a construir la Plaza Mayor del último incendio. Y bueno, y se trae, hay que decir que Madrid en aquel momento es muy curioso, tenía muchísimas iglesias y 70 conventos, en una población de 140.000 habitantes.
Y las han conservado bastante bien. Y sí, ahora yo ya, claro, con Felipe V ya entran los Borbones. Felipe V organiza todo el tinglao aquel, de que todavía colean la guerra de sucesión española y tal, ¿no?
Una época un poco chunga esa.
Una época.
Escúchame, Pepe, con Carlos, cuando muere Carlos II, que muere sin descendencia, es cuando viene la guerra de sucesión.
Sí, claro. La guerra de sucesión no deja de ser una guerra europea. No, lo que pasa es que después se concentra muchísimo en España, pero es una guerra que mantienen los Borbones y los y los Habsburgo por el control de Europa. Y de hecho la guerra se organiza afuera. Lo que pasa es que al final pues se viene aquí. Pero no nos da tiempo a hablar tantísimo de toda esta historia.
Porque reseña de Carlos III,
claro, Carlos III hay que hablar porque realmente es el que urbaniza Madrid, ¿no?
Claro.
Urbaniza Madrid. Aquí hay un personaje que yo tengo que hablar de él, y es Fernando VII. Fernando VII, que posiblemente no, es el peor rey que ha tenido este país, pero menos mal que se murió. Y después de Fernando VII hubo un personaje de Madrid que yo tengo que hablar de, Luis Candela, que para mí es tan importante. Y ahí viene la noticia que quería dar.
Luis Candela, que nos lo encontramos en la Plaza Mayor de Madrid. Aún
exactamente, era ese Madrid de los Austrias del que tú has hablado, ese era el campo de operaciones de Luis Candela. Y Luis Candela, y esta es la noticia, tenía en su cuadrilla a dos ilicitanos.
¡Qué fuerte! Estamos en todas partes.
A dos ilicitanos. Y vamos a decir sus nombres. Me he traído el libro para que no se me olvide.
Y además eran parientes.
Eran hermanos. Antonio Ausó y Ramón Ausó. Antonio Ausó aparece en este libro, que están recogidos todos, porque el hombre, herido de su conciencia, se ve que le remordía, porque este consiguió largarse a California, a San Francisco. Y desde San Francisco, para resarcir a una de las personas que le había robado, le mandó 20.000 duros, para, como diciendo, tengo la conciencia, quiero quedarme con la conciencia tranquila. Y esto es un ejemplo de...
Pero fue listo, se largó.
Él se largó y después mandó la pasta.
¿Pero a California?
California.
Malos reyes, pero buen pueblo.
Hemos tenido malos reyes, pero buenos bandoleros.
Sí, España es un país de pícaros, es verdad, ¿eh? Somos un país de pícaros, de guerra de guerrillas, de no de grandes cosas, sino hacerlo todo por lo bajini.
Bueno, y ahora vámonos a alguien más importante.
A Galdós.
Madre mía.
Vamos
ahí sí me quito el sombrero yo.
Vamos arrastrando la historia.
No digáis que esta historia que he traído no merecía la pena.
Yo me quito el sombrero con Galdós, ¿eh?
Hay que decir una cosa, ¿eh? El palacio de la Casona del Retiro lo destruyen entero en la guerra de la independencia. Te lo digo por el rey que han nombrado. Bueno, vale, vamos a hablar. Gardón no era madrileño, era de Las Palmas de Gran Canaria, nace en el 1843 y deja su tierra, se viene a estudiar a Madrid. Le encanta la política y bueno, claro, como le encanta la política, entra como diputado por la Guayana de Puerto Rico. Pero en 1907 está 14 años como diputado por Madrid. Este hombre pasó por muchas corrientes políticas. Primero fue liberal, republicano y acabó siendo socialista por el partido de Pablo Iglesias. Se considera uno de los mejores escritores detrás de Cervantes. Su novela Fortuna de Jacinta, que es la que vamos a hablar hoy, conjunto con La Regenta de Clarín, está conceptuada como el cisma de la narrativa española. ¿Vale? Fue miembro de la Real Academia Española de las Letras. Se casa con Lorenza Cobian en 1876 y se separa de ella en 1891. ¿Qué tiene de especial? Pues que este señor tuvo amores con Emilia, con una gallega muy liberal de la alta sociedad, escritora como él, Emilia Pardo Bazán. Y hay un epistolario de los amoríos de ellos que es impresionante. Hay otro que está por descubrir y se dice que cuando Carmen Polo entra en el Pazo de Meirás, estaban allí unas cartas que le había mandado Galdós a la Pardo Bazán y que las quemó. Pero ahora se ha visto, parece ser que no, que las tiene un bibliotecario y las tiene, pues eso, bien...
Algún recaudo.
Bien guardada, no sé para qué, pero bueno, las tiene. Este hombre le gustaba muchísimo viajar. Y bueno, Emilia tuvo una gran influencia en la escritura de él. Se admiraban, se respetaban. Y lo que empezó siendo como una amistad, pues terminó en amor y viajes, claro. A Gardo le gustaba muchísimo pasear Madrid. Y se ve reflejado en sus novelas. Lo tildaron de anticlerical. Y anhelaba una España como la que él veía en sus viajes, una España progresista, una España moderna, pero pronto se dio cuenta que esto sería lento y imposible de hacer. Fíjate, en el centenario de Galdós, Ana Belén dice una cosa muy bonita que era que era un escritor que sabe de la condición humana. Bueno, luego podemos encontrar frases en su obra como que era un enamorado del entorno y del hombre, del entorno social del hombre, y lo refleja en la vida cotidiana. Las novelas es la imagen de la vida y la exactitud para llegar a la belleza, y que cada hombre es el reflejo de su propia vida. Ahora nos queda que Pepe nos hable de Fortuna de Jacinta.
Sí, pero yo antes de Fortuna de Jacinta, que me descubro ante esa obra, que por cierto la están reponiendo ahora mismo en televisión, yo la estoy volviendo a ver otra vez después de haberla leído. Yo quiero hacer una pregunta, José, muy técnica. Si Benito Pérez de Galdós nació a mitad del siglo XIX, ¿cómo especifica y mimetiza tan bien en los episodios nacionales desde 1812? O sea, ¿por qué es tan preciso en los detalles de los episodios nacionales donde no había internet, no había Google? Tenía que corroborar las cosas para escribirlas.
Hablando con los que la habían vivido. Es decir, era un hombre muy... Además se sabe que tenía algunos de los bares, de los sitios donde frecuentaba, era hablar con la gente, hablar con la gente que había participado en las guerras, que había estado en Trafalgar o que había estado...
Y por eso recoge todos los testimonios vivos.
Toda esa información viva.
Es como cuando yo me voy al asilo para hablar con los abuelicos.
Igual. Claro.
Vale. Pero luego me tocará hablar conmigo.
Él está dando un sentido novelado, incluso los episodios nacionales le da ese sentido.
Claro. Cronológico y tan perfecto.
Es porque él tiene a la gente que ha vivido la guerra de la independencia, está ahí mismo. O sea, es que no había pasado casi
nada.
No había pasado casi nada. Y todo esto lo tiene muy reciente. Lo que pasa es que es un escritor con una capacidad para escribir inmensa, porque nada más que pensar en los episodios nacionales, ya hay que imaginarse.
Da para dos vidas.
Da para dos o tres vidas. Sí. Y tiene una capacidad tremenda. Y encima se dedica a escribir. Yo hay una novela que en torno a eso, que Nazarín, que es refleja esa vida madrileña del siglo XIX muy bien, esas penurias que pasa la gente, eso que tú has dicho de la insalubridad de las calles de Madrid, aquello de agua va.
El agua va, ¿no?
Bueno, pues que tiene mucho que ver con otro personaje que es, y esto es de la época de Carlos III, el famoso motín de Esquilache, porque el tema era por aquello de querer recortar los sombreros y las capas, porque claro, la gente detrás de que se ponía el sombrero para que no le echaran el agua, pero detrás de eso se escondían determinados actos delictivos, delincuencia y tal, que es el que Esquilache quiere, es un hombre que merecería la pena que habláramos un día de...
Hablamos.
Y entonces intenta terminar un poco con eso, pero como ha dicho Concha, no puede.
No.
Ni él con su literatura, ni Esquilache con su política.
Fíjate, hemos empezado desde los Austrias hasta el Madrid, que puede ser hoy, y siempre ha sido un Madrid superpoblado y un Madrid incómodo.
Y hablando de Fortuna y Jacinta, Concha, fijaros una cosa. En la estructura de la novela, y porque han mencionado a Cervantes, son parecidas. Es decir, Cervantes, ¿qué hace? Contrapone dos personalidades simultáneas para reflejar lo que en realidad es solamente una, que es el hombre.
La cara y la cruz.
La cara y la cruz. Y Galdós vuelve a repetir la escena. Dos mujeres, la cara y la cruz de las mujeres reflejadas. Es decir,
con excelentes actrices,
técnica, ¿sí? La técnica de que emplea, la técnica novelesca que emplea, la había descubierto Cervantes primero. Esa es la grandeza de Cervantes, ¿eh?
Pero bueno, lo que pasa es que solo supo recoger él, ¿no, Pepe?
Sí, no, bueno, después hay mucha gente que lo que han hecho ha sido seguir con el mismo troquel, es decir, pero el que lo inventa, el que rompe con las novelas de caballería donde esto no se plantea, es Cervantes, y a partir de ahí sí que en muchas novelas se juega con esa dualidad que siempre hay. Muchas veces en las presentaciones de novelas se habla de esto. Una novela muy dual, muy dual. Eso quiere decir que todas las personas tenemos dos caras. Todas.
Pues, ¿vamos a hablar de Fortunata o ya no podemos?
No, podemos seguir. Pero ahora toca otra cosa. Tenemos que meterle a la gente un poquito de música. Ahora toca ese espacio que dedicamos a la música también. Porque, ojo, que son las 10, nos quedan 15 minutos, creo.
Yo, de la persona que vamos a escuchar ahora algo, yo tengo que decir algún dato importantísimo.
No, claro. Pero antes vamos...
Tienes que hablar de música.
Sí,
claro.
Sí, pero antes vamos a oír la música en sí.
Thank you.
casi nada. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo?
Bueno. Ahora hablaremos de Luis Fernando Pérez, que también hay que hablar
bueno,
de él.
Pero atención, Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual, célebre compositor y pianista español, discípulo de Felipe Pedrell. Nació en 1860 en Campodrón, provincia de Girona, y murió en 1909 en Cambolés, en Francia. Él tuvo la suerte de tener ayudas de nobles como el conde Morphy y obtuvo una pensión para formarse en el Conservatorio de Bruselas en el año 1876, que eso le hizo pues muy garante. Además, fue educado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la de Música y Teatro Félix Mendelssohn, el Conservatorio Real de Bruselas y en el Conservatorio de París, o sea que el aprendizaje fue de excelencia. Estuvo casado con Rosina Giordana, con la que tuvo dos hijas y un hijo. Su muerte, atención, se debió a una nefritis y su cuerpo, aunque murió en Francia, reposa en el cementerio de Montjuïc. En los géneros en los que más destacó fue ópera, zarzuela y sardana. Su instrumento principal fue el piano. Sus obras más notables, Iberia, Pepita Jiménez Merlín y Cantos de España. Fue distinguido como caballero de la Legión de Honor. En el fondo personal de Isaac Albéniz se conserva en la Biblioteca de Cataluña y en el Museo de Música de Barcelona, que guarda la donación ofrecida por la nieta del compositor, que incluye documentación biográfica, manuscritos originales y objetos personales. Existe una Fundación Albéniz en Madrid y otra en Santander, presidida actualmente por Paloma Oxía.
Pues,
breve resumen de lo que...
Eso, claro, es que muchas veces cuando hablamos de músicos, tenemos en España unos músicos como este... ¿Por qué he escogido esta música? Pues esta música la he escogido yo, este pianista.
Es que el piano te sube por el cuerpo.
Luis Fernando Pérez es uno de los intérpretes, porque una cosa es tocar el piano y otra cosa es ser capaz de dar. Yo no sé... porque están, si estos son semifusas, porque yo cuando estudiaba, cuando llegaba ya a las corcheas y a las semicorcheas, empezaba
yo
a complicarme
no
la vida.
Seguir,
pero llegar a las fusas y a las semifusas y llegar esto con esta velocidad, como intérprete, es absolutamente espectacular. Ver a este tío tocar el piano, hay que recordar su nombre, Luis Fernando Pérez, que es, precisamente, madrileño.
Sí.
Así que hoy estamos hablando de Madrid,
de Madrid
por los cuatro costados, y yo creo que se lo merece.
Nos ha faltado hablar de la historia de San Isidro Labrador, que yo no sabía que estaba tan lejos San Isidro, o sea, que estaba en el campo, estaba fuera, que la romería no se hace en el centro, se hace en el valle, fuera.
Por cierto, ¿sabéis por qué se llama Madrid?
No,
Madrid.
Pues Madrid se llama Madrid por lo que tú también has dicho, Concha. El agua de Madrid.
Ah, los viajes del agua. Es que
Madrid
pareció,
se
me
llama
pareció tan romántica,
Magrib o Magra es la forma que los árabes, que fueron los que realmente construyen Madrid, no queda en Madrid muy pocos restos musulmanes, islámicos, de la época andalusí, en Madrid se lo construye uno de los primeros emires de Córdoba, antes de que Córdoba fuera califato, el emir Muhammad I, y construye Madrid y le pone Madrid porque era la fuente de agua.
Uh-huh.
Así que Madrid...
Canal de Isabel II viene después, ¿no?
Lo del canal de Isabel II viene después, pero sigue siendo agua muy buena el agua de Madrid. ¿Eh? O sea que...
Bueno, tienen una buena sierra, ¿no?
Y tienen una buena sierra.
No es como nosotros que...
Bueno, pero mira, un día hablaremos de nuestra Ílice, que... Si tiene un mérito, no me hagáis cambiar.
No, pero yo quiero hablar de, ¿sabes en qué aspecto? En espartior de la sequía del pantano. Me tiene a mí alucinada eso que hay hasta un mapa. En la biblioteca de Nueva York hay un mapa de lo que son los canales de Elche, está allí ese mapa. Y yo tengo mucha curiosidad por se llama partior de la sequía del pantano, que hay muchísimos, nombres.
Eso quiere decir que hay que dejarlo para otro programa.
Lo dejo ahí la sugerencia, que sí, es un tema interesante. Partidos de la sequía.
Bueno, yo creo que nos has hablado poco del Madrid de la Colmena, ¿no?
Sí,
del Madrid de la guerra.
Sí, no, el Madrid de la posguerra. Mira, te agradezco que hayas sacado eso, porque yo creo que una de las novelas, no en vano es premio Nobel, de Camilo José Cela fue La Colmena. Uh-huh. Ese Madrid que describe Camilo José Cela en La Colmena es casi el que conociste tú y el que conocí yo. Yo todavía, esos cafés rancios, que no tan rancios, porque siempre tienen rama el café Gijón, y tal, pero...
Los mentideros de Madrid que llamaban.
Estos cafés que describe Camilo José Cela, una novela es... Es que aquí Camilo José se le ha dado una lección que hay que sacarlo.
Venga, sácala, pero eso estamos.
Y hay que sacarlo. Y hay que, en este café hay una persona que yo, de los, todos los personajes que hay aquí, hay una de las que a mí más me gusta. Y es que había una chica que se dedicaba a la prostitución. Dice, hay algunas chicas muy simpáticas, las de tres duros, que no son muy guapas, esa es la verdad, pero son muy buenas y amables. Y tienen un hijo en los agustinos, en los jesuitas, un hijo por el que hacen unos esfuerzos sin límite para que no salga un hijo de puta, un hijo al que van a ver de vez en cuando, algún domingo por la tarde, con un velito en la cabeza y sin pintar. Las otras, las de postín, son insoportables con sus pretensiones, sus empaques de duquesa. Son guapas, bien es cierto, pero también son atravesadas y despóticas.
Madre mía, vocabulario tenía este hombre.
Esto es Cela escribiendo. Es por algunas veces cuando se dice, Camilo de Cela que tenía. Eso es Cela escribiendo. Y ese es el Madrid. Bueno, o sea, hoy estoy rompiendo
lanzas. Independientemente de las palabrotas que estamos acostumbrados a escuchar en las entrevistas, detrás hay un premio Nobel, como decía.
Hay un premio Nobel, pero y describe de esa manera.
Esto es un Madrid que tú sí alguna vez hemos hablado de ese Madrid que tú has conocido. Yo, el Madrid que conocí era un poco más viejo.
¿Tú no te has comido los bocadillos de calamares con una cerveza
en la Plaza Mayor? ¿Quién no?
Pues fíjate. Pues sí que ha estado...
Yo estaba en un barrio que las calles eran todas calles portuguesas. Yo estaba en la calle Aveiro, Viseo, Estoril, o sea, todas las calles. Estaba al lado de una piscina que era maravilla y todo el mundo, claro, en Madrid lo que más echan de menos es el mar, también os lo digo, ¿eh? Todo el mundo, la piscina, yo no he visto piscinas tan a rebosar como esas piscinas.
Bueno, tienen el Manzanares.
Bueno, pero lo podemos ver aquí en las playas nuestras, el Altés, los Arenales,
sí,
Santa Pola,
hay mucho
que tienen... medio día libre y se vienen. Y nosotros somos capaces de tener todo cerrado durante un año entero. Y ellos tienen un día y se vienen para acá.
Y bueno, y perdona, y me queda todavía que oír una música, que también tiene su comentario.
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take.
Bueno, os voy a poner a prueba.
Oye, que me ha encantado.
¿Sabes cómo se llama? Bueno, tú hablas inglés mejor que yo.
Yo no hablo inglés.
Te de a su, you are my sunshine. Esta es, la traducción es...
You're beautiful, la paqueta que
la tú eres mi sol. Pero voy a por lo siguiente, ¿por qué la he puesto? Dice la letra que hemos escuchado. La otra noche mientras dormía, soñé que te sostenía en mis brazos, pero cuando me desperté me equivoqué y colgué mi cabeza y lloré. Bien.
Pero vamos a ver qué sentido tiene. O sea, por un lado ahora, te cogen los brazos.
Ahora te la voy a poner en castellano. Con una letra de la Lole y Manuel. Anoche soñé contigo. Fue como un sueño de hadas. Yo era el príncipe del cuento y tú la reina encantada.
Qué bonito.
Y si queréis sigo ya por coger.
Sí, venga, y la has puesto.
Yo te besaba en la boca. Y tú mi pelo acariciabas, y las estrellas del cielo de felicidad lloraban. Cuando me desperté y vi que tú ya no estabas, quise quedarme dormido, pero el sol no me dejaba.
¡Qué bonito! Y cada vez que decía una frase nos tocaba, o sea, para allá y para allá. O bueno. Sea, para una y para la otra. Oye, que muy interesante hoy todo, mucho contenido, ¿no?
No, pero nos quedan todavía unos minutillos, ¿eh?
Sí,
nos pues quedan unos minutillos, no vamos a terminar todavía. Yo esto lo he querido poner porque el otro día, oyendo la música esta, que la estaba oyendo mi hijo,
es country,
y entonces,
¿no?
Sí, me estaba diciendo, y cuando me dijo la letra, digo, quita. Yo me acuerdo de una bulería de la Lole y el Manuel que a mí me encantaba, que era esta.
Bueno, no creo que el uno se la haya copiado al otro, ¿eh? Porque sí que es verdad que lo que es la el empezar, la cabecera, y eso es muy, muy, muy parecido. Pero yo creo que
no,
el
es que
Manuel es más buena.
La historia de la Lole es que tiene principio y final. Tiene principio y fin. Anoche soñé contigo y al final, y cuando desperté vi que tú ya no estabas, quise quedarme dormido.
Claro, pero bueno, la otra también, ¿no?
Y la otra también.
De Plagio, ¿no? ¿Habéis oído lo que ha pasado con el Por el amor de una mujer, no?
Ah, no.
Por el amor de una mujer, hace 48 años que la escribe Dani Daniel, Por el amor de una mujer, pues luego resulta que los Gypsy Kings le llaman la dona, otro nombre, que es la música de, y dice que la han encontrado en la calle. Y lleva 17 años de juicio. Y ahora le han dado la razón y le dan 49.000 euros. Y dice Dani Daniel que con los millones que han ganado ellos, que la han incluido en todos sus álbumes, los Jesse King, que son franceses, que no.
Bueno, la noticia, vamos a cerrar hoy con un tema que es una noticia que quiero que la des tú, Concha. El día 27, aquí en este mismo estudio.
El día 27 vienen unos compañeros
de
Málaga. Es lunes. El último lunes del mes. Y bueno, va a ser un programa estrella de 2 horas de duración. Vamos a tener unos invitados de lujo, el estudio lleno. Y bueno, estamos trabajando muchísimo para hacer un programa especial.
¿Dónde fuisteis vosotros? Vamos a recibir a las personas que os recibieron tan amablemente allí en Málaga.
Exactamente, sí. Tenemos unos compañeros que hacen la radio de Málaga. Entonces estuvimos allí porque su profesor vino antes a ver cómo hacíamos nosotros la radio en Elche. Le prometimos una visita, fuimos Pepi y yo, vemos cómo ellos lo trabajaban allí y ahora nos devuelven la visita, van a estar aquí en el estudio con nosotros y bueno, tenemos muchos invitados que esto va a ser un lujazo.
Efectivamente, esto será el día 27, aunque el programa se emitirá el día 28, que con motivo de la conmemoración de la muerte de Miguel Hernández. Lógicamente, el programa tendrá mucho que ver con nuestro poeta, entre otras cosas porque las personas que van a venir son grandes amantes de la poesía de Miguel Hernández.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Nosotros nos llevamos allí las poesías para, pues las poesías de ellos, ¿no? De Andalucía. Nada, y nos sorprendieron, empezaron a
la documentación que ellos tenían.
Sí. Bueno, y además hay que decir que vienen también unos compañeros nuestros de aquí, de la radio, que nosotros hacíamos antes y ahora se ha quedado en las AUNE, que son Abriendo Caminos. O sea que vamos a tener este estudio a rebosar.
Sí, bueno, ya vamos a anticipar algunas cosas. Porque
Vale.
Estará el coro de la universidad.
También.
Estará el coro también de la universidad. Es decir, la música que ese día pondremos será toda en directo. Y vamos a intentar nosotros por nuestra parte mostrar que esta ciudad es bimilenaria, tiene 2 patrimonios, es una grandísima ciudad con una historia impresionante y también que esta universidad tiene también y que ha sabido recoger toda esta herencia cultural, histórica y por supuesto la de nuestro poeta. Y ahora sí que ya toca.
Y sobre todo que es un pueblo acogedor nuestro Elche.
Ciudad.
Bueno, no
ciudad. Elche es una ciudad. Pueblo no. Elche es una ciudad.
Escúchame, a mí me gusta mucho lo de pueblo. ¿Qué quieres?
No,
que te
pero
diga?
Yo no. Yo
también soy de
lo único que le debo a Amadeo primero fue lo de ciudad, así que.
Venga, vale. Ya. Pues hasta aquí hemos llegado. Les emplazamos para el día 27 en este programa especial que vamos a hacer. Esperamos que les haya gustado el programa hoy y hasta siempre. Aquí estaremos.
Adiós. Adiós.
Historia de una chica que se llamaba Rose.
Rose.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.